En Radio Vitoria, concejo abierto cada tarde en Herrian.
En nuestro recorrido por el patrimonio alavés esta tarde, nuestros compañeros de Álava Medieval nos invitan a conocer tres concejos situados entre el condado de Treviño y la cuadrilla de montaña alavesa, Fuidío, Arrocea y Urarte. Pueblos con un importante rastro monumental y en el que los eremitorios, las cuevas, conviven desde tiempo inmemorial con iglesias parroquiales. Isabel Melló de Álava Medieval, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, es verdad que estos pueblos los liamos un poco, a veces no sabemos si estamos en el condado de Treviño o si estamos en montaña alavesa, ¿no?
Eso, estamos justo en la muga.
Para los que se ubiquen, pero sí es verdad que son tres localidades muy bonitas. A mí me encantan y son zonas que hay mucho agua, además. Bueno, yo particularmente me llamó la atención la primera vez que estuve en Urarte, todo el agua que hay, bueno, por algo se llama Urarte también.
Eso te iba a decir, ¿no? Que de ahí le vendrá el nombre.
Pero Arrocea también es muy bonito. Y bueno, y Fuidío también tiene su encanto. O sea, cada uno tiene su encanto diferente. Pero es verdad que son como tres joyitas, tata, aparte de las patrimoniales, que esas no las cuentas tú, ¿no?
Sí.
Bueno, nos proponéis una visita románico de frontera, el linde entre Álava y Treviño, para el próximo fin de semana, ¿no?
Para el día 15 y 16, sábado y domingo de esta misma semana, tenemos planteada esa excursión. Ya sabes que todos los meses invitamos a todo aquel que le apetezca a conocer tres concejos, tres lugares diferentes de Álava. Uh-huh. Y en esta ocasión pues nos queríamos acercar justamente a esa muga, a esa frontera entre Álava y Treviño, para uh-huh. ver un poco cómo las fronteras jurídicas sí. no siempre se corresponden con las patrimoniales.
Con las patrimoniales.
Eso es. Porque y que al final pues comparten mucha historia.
Es eso, ¿no? Que a veces, bueno, también pasa hasta entre los vecinos, ¿no? Que, bueno, al final las relaciones entre ellos no tienen nada que ver que estés en una comunidad autónoma o en otra, ¿no?
Por ejemplo. Supongo que en la vida práctica alguna diferencia tendrán que notar,
sí, bueno,
¿no?
Bueno, pero momento impuestos, ese tipo de cosas, claro, seguro, claro. Que sí. Pero lo que es el día a día de ellos, del trato humano y de las relaciones y a la hora de, bueno, del arte, pues bueno.
El arte no entiende de fronteras.
Como es. La climatología tampoco entiende.
Tampoco.
El clima es el que es y punto. Bueno, si te parece, vamos a la zona. Es una zona que también está muy plagada de eremitorios. Eremitorios, para aquellos que no estén muy duchos en esa terminología, tiene que ver algo con gente, bueno, muy creyente de la Edad Media, que decían, en vez de retirarme en un monasterio, que entonces todavía casi no había, ni había monasterios, ¿no? Me retiro espiritualmente a un punto, y ahí hay mucho de eso, ¿no?
Efectivamente, es una zona que quizá lo que más llama la atención es a nivel paisajístico, porque está plagada de cuevas, algunas naturales, otras artificiales, que de ahí vienen los eremitorios, y la verdad es que estas oquedades son muy evocadoras, porque realmente, como bien decías, en las etapas más oscuras de la Edad Media, que ya sabes que bueno, son mil años, ¿no? Pues en los primeros 500 tras la caída del Imperio Romano, que ya estaba cristianizado, como bien decías, pues había algunos personajes que sentían la fe de una manera especial. Era un momento en el que todavía no existía. Existían los monasterios, se irán desarrollando sobre todo a partir del siglo IX.
Sí, lo que es la formación de todas las congregaciones, ¿no? Lo que son los estatutos y todo ese tipo de cosas, como un poco hemos hablado antes de la Asociación de Concejos de Vitoria, que no existían, pero sí existían unos usos y unas costumbres, ¿no?
Eso es, más o menos.
Entonces,
estos personajes se iban a cuevas artificiales que ellos mismos labraban en la roca, se disponían a vivir allí, también creaban estructuras de madera, hoy en día desaparecidas, por supuesto, ¿no? Para que aquello fuera un poco más confortable. Y bueno, estos eremitas que se van a vivir a la naturaleza, pues generalmente solían ganar fama de santidad.
Sí.
Porque tiene su mérito, ¿no? Irse en aquellas épocas a vivir solo al monte, entonces acababan siendo considerados santos. Y por lo tanto tenía seguidores. Uh-huh. Así que enseguida iban otras personas a convivir con ellos en esos eremitorios que se creaban en estas cuevas. Entonces de ahí viene precisamente el origen de los monasterios. De estas primitivas comunidades que al final pues llegan a ser tantos que deciden tener que poner unas normas, unas reglas de convivencia. Y ahí vienen las primeras reglas monásticas y luego ya se construirán los edificios.
Yo me acuerdo que hace muchos años, igual ya serán veintitantos años, de estar ahí cerquita en Faido y de comentarme a algún vecino del pueblo que hasta los 70, 80, que ya conocieron ellos a un señor que, bueno, pues vivía a cambio de limosnas por el pueblo, pero había épocas en las que desaparecía en su eremitorio y allí estaba la cueva. Estaba en la cueva y sabíamos que estaba allí, pero y de vez en cuando, pues cuando tenía hambre, bajaba y pedía. Pero eso, las referencias de los años 70-80, ¿eh? O sea, que hasta hace poco ha habido gente habitando.
Qué curioso, yo por ejemplo no conocía ningún caso así tan reciente.
A mí contaron los vecinos, ¿eh? Sí, sí. En el Concejo de Fallar.
Lo que sí que es verdad que muchos de estos eremitorios encima se construían iglesias. Hoy en día, claro, sobrevive Faido, por ejemplo, que está...
La Virgen de la Peña.
La Virgen de la Peña, está construida la iglesia encima de ese eremitorio. Y bueno, tenemos también cerquita los lugares que vamos a recorrer en esta excursión, Marquínez, donde también pues la iglesia parroquial tiene mucho que ver con los eremitorios que hay detrás, ¿no?
Entonces, un montón,
es como el origen de ese sentimiento cristiano que empieza a haber en la Edad Media, en Álava, y que luego veremos materializado ya en el románico, en el gótico, etcétera.
Sí, que de esa Edad Media también es toda esta zona de Treviño, un poco el origen de Álava. O sea, Treviño formó parte muy importante en lo que es la formación o los inicios de lo que conocemos hoy en día como el territorio de Álava, ¿no?
Sí, en un principio estaba ubicado en lo que se denomina a nivel histórico como la Álava nuclear, que ocupaba pues gran parte de la llanada y también parte de toda esta zona caía dentro de esa primitiva Álava, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, aunque los límites son difusos. Y de hecho, claro, comparte mucha historia también con el resto del territorio. Treviño, que es la cabeza de toda esa región, pues fue fundado en 1161, creo, sí, por Sancho VI, el sabio de Navarra, el mismo rey que fundó Vitoria. Y de hecho, si no contamos Villafranca, que fue la primera villa fundada en Álava, como comentábamos el otro día, pues nos encontramos con que efectivamente es una de las primeras, ¿no? Y después de eso, pues también formó parte del reino castellano en 1200 con el resto de Álava, o sea que tiene una historia bastante similar.
Si te parece, nos vamos un poco a esta visita de estos tres concejos, estos tres pueblos, en los que aquí está un poco el románico. ¿Qué época de románico es lo que podemos ver aquellos que vayan a acudir a, bueno, darles algunas pistas de lo que luego el fin de semana vosotros explicaréis mucho mejor?
Ahí nos explayaremos a gusto.
Eso, a gusto. Que al final la radio es lo que tiene, el tiempo es el tiempo.
Sí. Pues en breves pinceladas, el románico de Treviño tiene bastante que ver con el románico del resto de Álava. No tenemos que buscar las referencias quizá en Burgos, ¿no? Sino que las tenemos que buscar más en la zona de la Llanada.
Sí.
De hecho, en esta excursión vamos a conocer dos lugares, concretamente Fuidio y Arlucea, en el que se puede ver muy, muy claro el modelo de Estíbaliz. Comentábamos la semana pasada que Estíbaliz, claro, es el gran modelo a seguir, es la gran iglesia románica que hay en Álava. Y hay muchísimas localidades que contratan a canteros que están imitando de alguna manera ese mismo estilo que podemos contemplar en la portada especiosa de Estíbaliz. Y efectivamente, Fuidio y en Arlucea vamos a encontrar en los ventanales de Arlucea y en la portada de Fuidio estos mismos motivos en las columnas de sogueado, de retícula con flores, que una y otra vez están fijándose en el modelo de la Llanada. Sin embargo, luego también tenemos, en el caso de Urarte, para que sirva un poco de contraposición, un estilo románico que ya es más propio de la zona de Treviño. Es un románico más tardío, casi casi ya entrando en el gótico. De hecho, pues son los primeros intentos, inicios del gótico en la región. Y Urarte, en ese caso, y creo que es el ejemplo paradigmático.
Que siempre cuando estudiamos el románico es medio punto, ¿no? Y el gótico más ojival, que se suele decir en los arcos, digo, para aquellos, aunque luego vosotros sois expertos más, decís, no, es tardío, es no sé qué.
Hay que matizar un poquito esa afirmación. Porque, de hecho, desde los inicios del románico, el arco de medio, o sea, el arco un poco apuntado ya estaba. Y de hecho en Francia se construye románico de esa manera. En la abadía de Cluny, que son los que se inventan el románico, ya lo incluyen. Y de hecho Estíbaliz también lo tiene. Lo que pasa es que sí es verdad que cuando ya está muy, muy apuntado ya hablamos más de gótico.
Más de gótico, sí, pero bueno.
Sí, pero claro, no hay que ser muy tajante en esta cuestión, porque al final, bueno, se van incorporando esas novedades y sin ningún
¿Alguna
tipo de
cosa en la que se tiene que fijar la gente cuando va, por ejemplo, a Fuidio?
Pues en Fuidio llama muchísimo la atención uno de los capiteles, que tiene una simpatía extraordinaria. Se ha representado allí un león muy, muy característico, porque parece casi como si fuera una caricatura, nos está como gruñendo, enseñando los dientes, pero claro, está hecho con un nivel de gracia y de carisma que la verdad es que resulta muy, muy llamativo. Es uno de los, digamos, elementos más fundamentales de esa iglesia.
Porque a veces está bien, si hacemos esas excursiones, por ejemplo, con los críos, ¿no? Si hay algún chavalín, explicarle y esas cosas, bueno, y a los mayores también nos gusta, ¿no? Y quedarte con alguna cosa que sea distinta o distintiva de esa portada o de ese, bueno, del elemento arquitectónico que nos mostréis vosotros. Claro.
Niños y románicos se llevan muy bien porque el románico está plagado de monstruos, de fantasía y lo disfrutan mucho, la verdad.
Y eso que pueden dar algunos de ellos mucho miedo. Bueno, Fuidio es Condado de Treviño y luego Urarte y Arlucea pertenecen al término municipal de Barnedo. Y ya es montaña la Besa. En el San Martín de Arlucea, por ejemplo, hace poco le han metido un poco mano, ¿no?
Le hacía falta.
Estaba... en mala situación la iglesia, ¿no?
De hecho, sí, le han cambiado el tejado, han hecho unos estudios para conocer un poquito mejor las fases de construcción de la iglesia, aunque, bueno, a simple vista ya se aprecian todas las diferentes fases. Ha tenido una historia constructiva muy intensa. Se puede ver cómo han tapado portadas, han añadido otras diferentes, cómo han recrecido el templo en el siglo XVI. Es decir, muy interesante a ese nivel y muy ilustrativo. El problema es que, bueno, pues estas restauraciones siempre se quedan un poco a medias, porque el tejado está puesto, pero todo el daño de las humedades que padece el templo por el interior todavía permanece.
¿Y qué joya podemos encontrar dentro?
Hombre, Arlucea, ya, directamente la ubicación de la iglesia ya es una verdadera maravilla.
Sí, no, eso te iba a decir. Eso, bueno, ya descontado primero.
Sí, es como nido de águilas, ¿no? Sí. De Juego de Tronos. Está como ubicado en una peña, en un alto, se domina todo el pueblo alrededor. Está ese paisaje kárstico lleno de cuevas que decíamos. Sí, y la verdad es que es una maravilla. Casi tienes que escalar, ¿no? Hasta la iglesia parroquial.
Lo primero que piensas es cómo subo hasta ahí arriba, ¿no?
Sí, aparte sobre todo destaca el pórtico, que es un verdadero mirador absoluto de toda esa zona y una verdadera maravilla. Es uno de los pocos pórticos medievales que nos quedan en Álava, y alguno que ha sobrevivido, pero no son todos los que había. Y además, pues se conservan las ventanas absidiales, que, como digo, aparte de ese estilo de Estíbaliz, que se aprecia muy bien, conserva todavía restos de pintura medieval, de esa pintura roja que hemos comentado alguna vez.
Esa pintura roja que hemos comentado, a eso me refería igual un poco lo del tema de las goteras y afectado a ese tipo de... ¿de pinturas? Sí,
¿no? Pues en este caso ha afectado casi para bien, porque eso ha generado desconchones en las últimas capas de pintura y ahora es cuando podemos ver esos restos que están por debajo. Vale. Obviamente, pues sí que habrá zonas que se habrán perdido para siempre, pero bueno, la única, por buscarle algo positivo, ¿no?, a las humedades en una iglesia, es que a veces produce ciertos desconchones que te dan pista de lo que hay debajo.
Vale.
Y en este caso, en la parte más antigua, la parte de la cabecera, ahí sí que se puede ver este tipo de pintura mural roja que, bueno, desde la Álava medieval estamos investigando y que nos interesa mucho, ¿no? Que es cómo se pintaban las iglesias.
Metidos de cabeza. Bueno, esta excursión románico de frontera, la linde entre Álava y Treviño, es este fin de semana. ¿Se puede reservar ya para ir o está todo ocupado? ¿Cómo está el tema?
Pues, hace nada, se acabó ya de vender la última plaza. O sea,
pues
que,
no hay
pero justo, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que agradecer a todas las personas que se animan a venir a estas excursiones, que cada vez somos más. Y bueno, una gozada poder decir que sábado y el domingo, pues 52 personas cada día se vienen a conocer Álava con nosotros. Una maravilla.
52 personas que van a dar un poco de vida, un poco no, bastante vida al pueblo, por ejemplo,
desde
a
luego.
Nuestros pueblos, porque la gente entra y quieras que no, pues bueno, es una alegría para los vecinos ver. Bueno, las primeras veces igual. Los vecinos se asombrarán, ¿no? ¿Qué hace toda esta gente bajando en el autobús para ver una iglesia?
Hombre, pues tenemos ya cierta suerte porque resulta que en alguno de estos concejos hemos coincidido con gente que ya había venido a las excursiones y nos han recibido con los brazos abiertos, ¿no?
Vale.
Diciendo, ah, por fin venís, ¿no? A mi pueblo.
A mi pueblo.
Pues ha tocado, sí.
Eso está bien. No, porque esta es otra forma de dar vida a nuestros pueblos, ¿no? Y ese trabajo que hacéis en Álava medieval, pues también es importante, ¿no? Que haya actividad, que haya gente al pueblo, que lo vea, que lo disfrute y que os repita luego de otra manera, o con compañeros o con amigos, y que lo que les habéis mostrado a vosotros se lo muestren a otra gente. Porque bueno, estas tres localidades además son las tres como muy... tienen cada una su encanto, ¿eh? Pero a mí no voy a decir cuál de las tres me gusta más, por si acaso, que luego se me enfadan los oyentes.
Todas tienen su encanto, efectivamente.
Isabel Mellén, de Álava Medieval, es que ricasco.
Sí.
Próxima cita el lunes que viene, ¿no?
Eso es, el lunes que viene estaremos por aquí.
Vale, agur.
Agur.